Estás escuchando Sin Guión con Rosa María Palacios.
Muy buenos días y bienvenidos nuevamente a Sin Guión. Hoy vamos a hablar de los problemas que tiene la familia presidencial y, por supuesto, el ministro Santibáñez. Y también vamos a hablar de la Municipalidad de Lima. El alcalde también tiene algunos problemas sobre los que tiene que dar cuenta y no tiene muchas ganas de darla, la verdad. ¿Ha perdido el juicio la señora Dina Boluarte o lo va a perder su hermano? De eso vamos a hablar en este programa. Pero hoy, les recuerdo, es jueves y los jueves tenemos preguntas del público. Nuestro segmento favorito porque ustedes son los que ponen la agenda del programa. Como siempre les digo, yo respondo lo que sé. Lo que no sé, les diré, de eso no tengo idea. Así que hoy los esperamos, pero antes de todo esto tenemos que cumplir con nuestros auspiciadores. ¿Preocupado por la baja rentabilidad que ofrece hoy la banca tradicional? Una alternativa es explorar inversiones respaldadas por garantías reales. Préstamipe, una plataforma peruana, permite invertir en préstamos con garantía hipotecaria o en facturas por cobrar con potenciales rendimientos superiores. Más de 8.000 inversionistas y 1.600 millones de soles invertidos respaldan su experiencia. Conoce más en www.prestamipe.com/invertir. Termina tu posgrado en solo un año. Elige una de las maestrías de alto impacto y da el siguiente paso en tu vida profesional. Fórmate con los programas de posgrado y lidera el cambio que el Perú necesita. Estudia en la Escuela Internacional de Posgrado de la UCB. Inscríbete ahora en somos.ucb.edu.pe/posgrado. Muy bien, ya ha sido un día muy complicado ayer para el Ejecutivo porque se desarrolló un operativo que incluyó la casa del hermano de la Presidenta de la República. Ahora vamos a ver de qué se trata. Ayer teníamos algunas ideas un poco vagas, ahora que se conoce la solicitud fiscal al juez que autoriza finalmente en los allanamientos, se entiende mejor de qué se trata. ¿Qué dice la Fiscalía? Algo muy sencillo. Santibáñez vendía influencias, entre otras cosas, en la Policía Nacional del Perú. Es una acusación muy concreta, en realidad son cuatro acusaciones muy concretas, sobre Santibáñez liderando una organización criminal para vender desde ascensos hasta servicios de la Policía Nacional a particulares. Y esto incluye un servicio a Nicanor Boluarte, el servicio de crearle un arraigo laboral con uno de los clientes de Santibáñez, al cual además se le prestaba el servicio de recuperación de su mina. Vamos a ir al detalle. Pero políticamente lo más importante ayer fue un comunicado del Consejo de Ministros respaldado con una conferencia de prensa del Consejo de Ministros, donde Dina Boluarte parece, luego en un discurso lo veremos, haber perdido también toda sensación de realidad. Porque el Tribunal Constitucional la protegió a ella. Ella no puede ser allanada, pero su familia sí. No hay una protección a la Sagrada Familia. No son la Virgen, San José y el Niño. La policía y la fiscalía han desarrollado ayer este operativo. Un fiscal se ha presentado ante un juez y el juez le ha dicho, tengo esto. Yo creo que acá hay causa probable, autorice usted el allanamiento. Y el juez no autorizó todo lo que le pidieron, ¿eh? Porque le pidieron la oficina del monitoreo que queda en Palacio de Gobierno y el juez ahí dijo no. Pero la protección a la Presidenta de la República no se extiende ni a sus familiares ni a sus ministros que han sacado, de nuevo póngmelo por favor, un comunicado diciendo que esto es un abuso, que la inviolabilidad del domicilio, ¿cuál inviolabilidad del domicilio? Se volvieron locos todos, se supone que hay abogados en ese gabinete, ¿no es cierto? Condenan estos actos, ¿no? Están generando inestabilidad. ¿Cuál inestabilidad? La Fiscalía está persiguiendo el delito, ¿ok? El delito. No les gusta la persecución del delito. Ah, eso es otra historia. acá no hay un problema de inviolabilidad de domicilio. Efectivamente, un allanamiento siempre es excepcional. Y se quejan de que Nicanor Boluarte sea un tercero vinculado. Después vamos a ir a eso. ¿Por qué está vinculado a esto? Pero lo increíble es que este comunicado del Consejo de Ministros incluye al ministro de Justicia, el señor Santibáñez, que es, como decimos, el líder de la organización criminal. Por favor, encabeza organización criminal desde el Ministerio del Interior. Y eso que ven ustedes abajo en la fotito son sus socios. Pero él encabeza. Percy Tenorio Gamonal, muy importante personaje en toda esta trama, que además de haber sido su cliente y coronel en retiro, es abogado, ¿no es cierto? Y tenemos al señor Máximo Ramírez de la Cruz y otro servidor público que se llama Iber Torres Parión. ¿Ok? Entre otros. ¿De qué se trata esto? Vamos a ver todos los delitos, por favor, el cuadro, para que se queden todos más tranquilos. A ver, hecho 1. Esto es sacado del texto de la Fiscalía. Presunto favorecimiento ilícito en la adecuación de términos de referencia dentro de la Defensoría del Policía del Ministerio del Interior. ¿De qué se trata esto primero? De que se contrate al señor Percy Tenorio como abogado de 5 policías que tenían derecho a la defensa por un monto total de $100,000. Bueno, ustedes dirán, ¿cuál es el problema? Los policías están abogados, el señor Tenorio es abogado. Entonces, muy bien, les toca pues atender a sus colegas policías. El problema es que el señor Percy Tenorio no tenía las capacidades establecidas en los términos de referencia para defender a estos 5 generales. ¿Ok? El señor Percy Gamonal no tenía los años de experiencia, no tenía el estudio que tenía que tener, etc. Entonces, ¿qué hace el señor Santibáñez coludido con el señor Percy Gamonal? Cambia los términos de referencia para que lo contraten a él. ¡Wow! Ahí tenemos colusión. Segundo hecho. Cobros indebidos a cambio de la permanencia de generales. Un general de apellido Villalón pagó $20,000 por quedarse, para que no lo pasen al retiro. El ejecutor de esto también es este hombre de confianza, Percy Gamonal. Acá está. Bien claro, ¿eh? Pago de sobornos de generales de la policía para que continúen en sus posiciones. Increíble, ¿no? Coima. Hecho 3. Presunto favorecimiento ilícito en beneficio de la mina El Dorado a cambio de contraprestaciones económicas y otros. Es decir, movilizar Policía Nacional para proteger los intereses de estos señores, Franco Parodi Llanela y Gianfranco Mesa Lisier, que son los que solicitaron los servicios del señor Santibáñez. Y esto implicó la interferencia de la Dirección de Medio Ambiente de la Policía Nacional en Ayacucho. Por eso se allanó también ayer. Pero no solamente eso, sino que como eran gente de confianza en la mina El Dorado, se decidió que había que crearle un arraigo laboral al señor Nicanor Boluarte, para que no sufra prisión preventiva. Entonces el señor Nicanor Boluarte comenzó a frecuentar la oficina del señor Percy Tenorio, que es un hombre clave acá, para aparecer como consultor de la mina El Dorado, como un acto de favor, por eso dice contraprestación económica y otros. ¿Ok? Estos empresarios, con este señor Percy Tenorio, esa es la hipótesis fiscal, yo me remito a lo que dice el fiscal, se coludieron y entre otras contraprestaciones incluyeron al señor Nicanor Boluarte crearle un puestito de trabajo figurado para que se considere arraigo laboral. Ah, Y finalmente, presuntas acciones de encubrimiento real en favor del hombre clave de la red criminal, que es Santibáñez. Santibáñez desaparece una serie de bienes, su computadora, sus teléfonos, etcétera, y se los da ¿a quién? Al señor Percy Tenorio. Y luego recupera todo esto luego de que lo allanan. En marzo, ¿se acuerdan que lo allanan? Ahí no había nada, no encontraron nada. De ahí va y viene. Miren, el señor Santibáñez, algún dato debe haber tenido de todo esto. Porque esta resolución judicial que autoriza estos allanamientos tiene que de fecha 2 días antes de la juramentación. 2 días antes de la juramentación. Y era un dato que no teníamos en el radar. Nosotros decíamos, ¿por qué Dina Boluarte ha escogido al señor Santibáñez, ¿no? ¿Para qué? Bueno, había cierta urgencia. Todos estos hechos, hay que decirlos, ocurrieron cuando Santibáñez era ministro del Interior. Por lo tanto, son delitos ejercidos o cometidos en el ejercicio de su función. Tiene la protección constitucional del antejuicio. Por eso que no se ha allanado nada, porque él, particularmente Santibáñez, tiene que ser procesado en una fiscalía suprema. Todos los demás no. Ojo, tiene otro camino. Una fiscalía suprema que inicia la investigación y luego pide al Congreso, a este Congreso, que le levanten la inmunidad. Porque tiene beneficio de antejuicio. Cosa que la fiscalía no ha hecho todavía. Creo que en ninguna de las 12 carpetas anteriores, porque sabe lo que va a pasar en el Congreso. Lo que pasa en el Congreso con los funcionarios de este régimen. Los protegen, como ya sabemos. A ver, ¿qué más tenemos? Titulares de la República. Juan José Santibáñez usó su cargo para direccionar contratos por $1.000.000, $200.000, o un poquito más, para coronel en retiro. Eso es lo que les contaba, ¿no? 5 órdenes de servicio para ofrecer a policías investigados por las matanzas ocurridas en diciembre de 2022 y en marzo de 2023 contra el gobierno de Dina Boluarte. Y la fiscalía señala que el intermediario fue este otro abogado del estudio de Santibáñez, Marco Antonio Palacios Mesa, otro de los implicados. Siguiente, por favor. ¿Qué más ha hecho el señor Santibáñez? Reapareció ayer a las 7:30 de la mañana. Nosotros estábamos por salir al aire, así que lo dimos cuenta de lo que dijo. ¿Pero qué dijo? No dijo nada de los allanamientos, no dijo nada de la red criminal. Salió y dijo, Vizcarra regresa a Barbadillo. ¿Ah? Miren, el sábado, cuando juramentó Santibáñez, estamos jueves, creímos que el gobierno estaba desesperado para, ¿no es cierto?, tapar un poco el abuso que se estaba cometiendo con Vizcarra. Okay, entonces lo hacen juramentar para que ya no hablemos de Vizcarra, pues hablemos de Santibáñez. Y ayer sacaron a Vizcarra de nuevo para que hablemos de Vizcarra y no hablemos de Santibáñez, ¿no? Exactamente a la inversa. El sábado era hablar de Santibáñez pero no hablar de Vizcarra y luego fue hablar de Vizcarra para no hablar de Santibáñez. Podemos hablar de las dos cosas a la vez, por si acaso. Pero el hecho es que Vizcarra regresó a Barbadillo. ¿Renunció el jefe del INPE? ¡No! ¿No era que Barbadillo no existía? ¿Que ese penal no existe? ¡Qué vergüenza! ¿Renunció? ¡No! No renunció. ¿Lo sacaron? ¡No! Tampoco. ¿Hizo mal? ¡Claro que hizo mal! Pues, reitero, los presos no son paquetes. ¿Ok? Tú lo sacas acá, lo pones acá, lo sacas acá, lo pones... Hay un... unos derechos mínimos que tienen los presos, ¿no? Entonces, si a Vizcarra lo trasladaron a Ancón, porque sí le correspondía al Lurigancho, y si no, el Lurigancho a Ancón, ¿por qué lo regresan a Barbadillo ayer? Sin mayor explicación tampoco, ¿ah? Ya se modificó la directiva. ¿A qué están jugando en el gobierno, ¿ah? En serio. Armarle el caso a Vizcarra. Ya se lo armaron, ¿ah? Aunque lo regresen a Barbadillo, ya se lo armaron. Ay, Dios mío. Pero el asunto es que Santibáñez, de su tema, ni una palabra. Y finalmente, 180 mil dólares por otros ilícitos, al menos 180 mil dólares. Ay, 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 ay. De esto, en fin, 160 mil son lo de la mina. 160 mil son negociación privada vinculada a la recuperación de la mina a través de un operativo policial. Y los otros 20 mil son la coima que pagó aparentemente el ex jefe de la Policía Nacional del Perú, Gregorio Villalón Trillo. ¿Ok? Hay chats, testigos, etcétera, ¿no? En este caso de los generales, hay una conversación donde se pregunta ya, ¿pero a quién dejamos? ¿A Villanueva o Villalón? Y dicen, no, a Villalón, ya, que pague. Ahí nomás hay 180 mil dólares. Más el millón de soles en las órdenes de servicio para defender a los policías. Órdenes de servicio que tuvieron que adaptarse, cambiándose los términos de referencia, para contratar al abogado que había señalado ya Santibáñez. Soy inocente, ha dicho Santibáñez. No, no, bueno, han dicho sus colegas en el gabinete. Absolutamente inocente. Dina Boluarte salió, por supuesto, a atacar a la fiscalía, ¿no? Acá tenemos la nota, por favor, ¿no? Es un, bueno, perdón, primero Nicanor. Nicanor apareció en la noche y dijo que era un abuso del poder, que él no conoce a nadie, su abogado también decía lo mismo, yo no soy parte del proceso, no tengo ninguna imputación, han allanado mi casa, se supone que soy un tercero. El tema, de nuevo repitió la misma frase de Dina Boluarte, armar un muñeco. El tema es que toda esta organización, la que lidera Santibáñez, le comenzó a hacer servicios a Nicanor Boluarte. Reitero, inventarle un arraigo laboral a todos los que están implicados acá. Por eso era una persona sobre la cual la fiscalía está ejerciendo actos investigatorios para ver cuál es su nivel de responsabilidad en este caso. Por si acaso, no es una víctima pasiva. Y luego, ¿qué pasó? La señora presidenta, de nuevo, se volvió loca con el tema. Atacó a la fiscalía. Por la prensa me enteré que por segunda vez allanan el domicilio del doctor Nicanor Boluarte. No estamos muy seguros, ¿ah? Porque este apresuramiento el sábado a nombrar a Santibáñez ya con una orden judicial que ya estaba emitida, claro, se emiten en secreto, ¿no? Pero, a ver, como dice ella, voy a leer lo que dice. Por la prensa me enteré que por segunda vez allanan el domicilio del doctor Nicanor Boluarte Segarra, mi hermano, por un hecho, dizque una organización criminal. Organización criminal cuyos integrantes que están en esta investigación no se conocen los unos a los otros. No tienen que conocerse los unos a los otros, ¿eh? Para una organización criminal. Es claramente otro muñeco armado por algunos fiscales que impunemente fabrican carpetas fiscales sin ningún sentido jurídico, menos penal. Desde acá le mando a mi hermano mi solidaridad, pero también mi abrazo fraterno, mi respeto por la valentía que demuestra. A ver, su hermano estaba organizándose un arraigo falso. No tiene que conocer a todos, tiene que conocer a Santibáñez. Y tiene que conocer a este señor Percy Tenorio, cuya oficina visitaba por lo menos 7 veces. Y eso está acreditado. Además, hay el caso de los huayques en la sombra. Ese es otro caso. Muy bien. Dina Boluarte ha decidido que se va a vengar. Que acá nos tenemos que retirar de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es lo primero. Y ayer, en esta misma ceremonia de reconocimiento, la reincorporación de Tacna al seno de la patria, hoy día es 28, feliz día de Tacna, señaló no solo el tema de la fiscalía de su hermano, sino que se inicia un plan. Ella no dijo que nos vamos a retirar ni que vamos a denunciar el tratado, no dijo eso. Vamos a escuchar exactamente lo que dijo.
En este día que precede el retorno de Tacna al suelo patrio, quiero anunciarles que mi gobierno está preparando un proyecto de ley de la soberanía nacional. El propósito de esta norma es otorgar el marco jurídico normativo que permita su defensa en el contexto de los deberes esenciales del Estado establecidos en el artículo 44 de la Constitución Política del Perú. Somos conscientes de que han surgido nuevas amenazas contra nuestra soberanía y es imperativo que el Estado se defienda, no solo en términos de integridad territorial, sino también en la plena aplicabilidad de nuestra Constitución y de nuestras leyes. Repito, no vamos a permitir que organismos internacionales o intereses ajenos a nuestra voluntad nacional interfieran en nuestras decisiones soberanas. Ante ello, bajo el marco constitucional, se requiere de una norma que amplíe los alcances de este concepto jurídico a la realidad contemporánea, de modo que el Perú afirme, sin ambigüedades ni concesiones, su derecho a decidir su propio destino.
A ver, ¿a qué se refiere la señora presidenta? La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha dicho en el caso Barrios Altos y La Cantuta que no proceden ni indultos ni amnistías contra violadores de derechos humanos. ¿Ok? El Perú está sometido a esa decisión soberanamente. Y vamos a leer qué dice la Constitución, porque ya nos mencionó ahí el artículo 44. Deberes del Estado. Todavía no, eso no es la Constitución, por favor, eso es el decreto supremo. Vamos a leer la Constitución primero. Son deberes primordiales del Estado defender la soberanía nacional, garantizar la plena vigencia de los derechos humanos, proteger a la población de las amenazas contra su seguridad y promover el bienestar general que se fundamenta en la justicia y en el desarrollo integral y equilibrado de la nación. ¿Estos deberes los está cumpliendo el gobierno de Dina Boluarte? Sobre todo en garantizar la plena vigencia de los derechos humanos. No, no. Ok. Son deberes primordiales del Estado, defender la soberanía. Muy bien. Pero si ustedes, la misma Constitución, ¿no es cierto?, miran el artículo 55, dice, de los tratados. Los tratados celebrados por el Estado y en vigor forman parte del derecho nacional. El Pacto de San José, ¿okay?, que se aprueba en 1968 y que es parte del ordenamiento jurídico peruano desde 1979, es parte del ordenamiento jurídico peruano. No es un sometimiento a un organismo internacional. Se llama justicia supranacional, porque es parte de nuestra justicia, es nuestra, no es un agente extranjero. Y Dina Boluarte debería saberlo, porque ella tiene un libro publicado, solamente se publicaron 6 ejemplares, para postular al cargo de empleada de RENIEC. ¿Qué habla de eso? De los organismos de protección de derechos fundamentales. Uno está en la Corte y la Comisión, que son parte del Pacto de San José, pero tenemos la Corte Internacional de Justicia, la Haya, por ejemplo. Tampoco vamos a... ya no nos gusta. Ni la Corte Penal Internacional, tampoco nos gusta. El Perú, soberanamente, con muchísimos otros países del mundo civilizado, adoptan esa jurisdicción. Es nuestra, no es extranjera. La Corte podría quedar en San José, queda en San José de Costa Rica, y la Comisión en Washington podría quedar en Lima. Es nuestra jurisdicción. ¿Quieren denunciar el tratado? Bueno, van a necesitar trabajar un poquito. Les voy a explicar cómo se hace para que todos lo tengan claro. La denuncia de los tratados es potestad del presidente de la República con cargo de dar cuenta al Senado. Esta es la Constitución ya modificada. En el caso de los tratados sujetos a aprobación del Senado, que es el caso del Pacto de San José, la denuncia requiere aprobación previa de este. Previa. Entonces, necesitamos en primer lugar que haya un Senado. Salvo que el Congreso ahorita, apruebe salirnos del Pacto de San José a solicitud de la señora presidenta. No creo que se necesite dos legislaturas, ¿ok? Los tratados deben ser aprobados por el Senado, cuando se habla de aprobación, con el voto de más de la mitad del número legal de sus miembros antes de su ratificación por el presidente de la República, siempre que versen de las siguientes materias. 1. Derechos humanos. También deben ser aprobados con la misma votación los tratados que crean o modifican, suprimen tributos, etcétera, etcétera. ¿Okay? Pero para derechos humanos, soberanía, dominio e integridad del Estado, defensa nacional y obligaciones financieras del Estado, necesitas el voto de la mitad más uno de los miembros del Senado, y puede ser hoy el voto de la mitad más uno de los miembros del Congreso, antes de que sea aprobado por el Ejecutivo, ratificado por el Ejecutivo. ¿Eso qué quiere decir? Que si quieren denunciar el Pacto de San José, el mecanismo de denuncia es el mismo, solo que a la inversa, primero el Senado tiene o el Congreso tiene que aprobar la denuncia y luego la ratifica la señora presidenta. Por razones del tratado mismo, el Pacto de San José, una vez que tú lo denuncias, durante un año se reciben todas las denuncias y se siguen trabajando y tramitando, y el Perú sigue sometido a la jurisdicción de la Corte. Un año más. Para que no te escapes, pues, ¿no? De lo que se te viene. Estamos ahí. Y hoy en la mañana, la señora presidenta publica lo siguiente. El Ejecutivo publica, por defensa, una resolución ministerial, esto es el Ministerio de Defensa, que crea el grupo de trabajo multisectorial para analizar, de carácter temporal, ¿no? Como el objeto, claro, de formalizar una propuesta de proyecto de ley de soberanía nacional. Parece ser que las Fuerzas Armadas se cansaron de que las agarren de idiotas. El Congreso ha sacado dos leyes, la de prescripción y la amnistía, que son inaplicables. Entonces le han dicho, bueno, señora, ¿cómo es? ¿No? Y muy allanadita, la señora presidenta ha hecho comisión. Hagan un grupo de trabajo, preparen un proyecto de ley en defensa de la soberanía. ¿Cuál defensa de la soberanía? Ninguna defensa de la soberanía. En ataque concreto y directo a nuestros derechos fundamentales. Al derecho que tiene todo peruano de recurrir a una instancia supranacional para que le arreglen un problema que el Estado peruano le está vulnerando. Tiene 60 días la comisión. Y esa comisión va a formular un proyecto de soberanía. ¿Necesitamos ley de soberanía? ¿Necesitamos eso? No. Esto es para denunciar el pacto. Reitero, necesitan la mitad más uno del Congreso más la ratificación del Ejecutivo. La mitad más uno del Congreso, yo creo que la tienen. ¿Eh? Keiko Fujimori lo dijo en el chat de la mototaxi hace muchos años. Es muy importante salirnos de la Corte Interamericana. Muy bien. Ahí nomás, Vicuña lo va a apoyar. No les digo, pues, renovación de todas maneras, ¿no? Ahí se van todos, todos se van a trepar, hasta Avanza País, Somos Perú, la izquierda, o sea, de Perú Libre, de todas maneras. Así que creo que la jurisdicción de la Corte tiene los días contados. Por lo menos esa es la intención de Dina Boluarte, aunque algunos de sus ministros han dicho que no, bueno, tendrán que renunciar. Pero cuando lo ratifique la denuncia del tratado de Dina Boluarte, tendrán que renunciar a sus ministros. Los que no están de acuerdo. Pero a eso vamos, ¿eh? A eso vamos, ya está anunciado. Dina Boluarte ha perdido el juicio crítico. es una barbaridad lo que está haciendo. Tan salvaje como mandar a Vizcarra a Rancón, ¿eh? Igual de salvaje. Pero en eso estamos. Muy bien, pausa y regresamos con el alcalde de Lima en problemas. No hemos tenido tiempo de dedicarnos a él, pero siempre nos gusta hacerlo. Así que pausa y regresamos. El alcalde de Lima tiene algunos problemas. Problemas con un tren. Un tren que no está llevando a pasajeros, ¿no? Todos quisiéramos tener un tren que nos lleve a Chosica, que nos lleve a Cañete, que nos lleve a Huacho. Los trenes son lindos, son maravillosos. A mí me encantan los trenes. Me encantaría tener un tren. Pero es evidente que lo que yo deseo no es lo mismo que la realidad. Ya se ha explicado acá que en una sola vía lo máximo que puede haber es el transporte de 11.000 pasajeros. Eso no representa ni el 10% de la demanda de viajes que hay entre Lima y Chosica. No, perdón, ni el 5%. Los chosicanos van a seguir en el mismo sitio. Y siguen hoy día en el mismo sitio. El ministro de Transportes y Comunicaciones se ha estado peleando, ha confrontado con el alcalde de Lima en varias ocasiones. ¿Por qué? Porque tenemos que explicar esto por enésima vez. La vía del tren es una concesión que hace el Estado peruano, representado por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, a una empresa privada. ¿Ok? Y los trenes que van por encima son privados en todo el Perú. ¿Qué tiene que ver la Municipalidad de Lima en eso? Nada. Desde el primer momento en que anunciaron esto el año pasado, yo dije, ya, bueno, ¿cuál es el rol de la Municipalidad de Lima? No es el órgano concedente. Tampoco puede desarrollar actividad empresarial porque está prohibido por la Constitución. Necesitaría una ley expresa. La verdad es que la Municipalidad de Lima no tiene competencia jurídica para comprar material ferroviario. Esa es la verdad. No tiene competencia. Y en el Estado tú solo puedes hacer lo que la ley te permite hacer. Que tus regidores se reúnan y saquen una ordenanza diciendo que sí lo puedes hacer, no quiere decir que lo puedas hacer, porque no tienes base legal. La Municipalidad de Lima no tiene ninguna disposición sobre la vía del tren, ni sobre la ampliación de ese tren, ni sobre la construcción de paraderos, ni sobre la construcción de nuevas estaciones, ni sobre las condiciones de competencia. El organismo regulador ahí es OCITRAN. No hay nada que tenga que ver con la Municipalidad de Lima en materia de trenes, por el amor de Dios. Cítenme una norma, ley orgánica de municipalidades, ¿no?, que diga que la vía central, ¿cierto?, el ferrocarril central por donde pasa esa vía, esos durmientes, ¿no?, eso es concesión de la Municipalidad de Lima. No lo es. Por lo tanto, Rafael López Aliaga no podía disponer de absolutamente nada. Tenía que hacerlo el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. ¿Ok? El Ministerio de Transportes y Comunicaciones está tratando de arreglar el problema. Pero el señor ministro de Transportes ha dicho que no se puede conversar con Rafael López Aliaga. Miren ustedes el titular. Y no les pongo el audio, el video. Él ha dicho, el señor tiene, ¿no es cierto?, una campaña presidencial. Y en octubre abandona Lima. Yo no, dice, yo me tengo que quedar. Y el problema, y dijo, y no lo digo con sarcasmo, lo dijo César Sandoval, el problema es que en la mañana nos dice una cosa, en la tarde otra cosa, y hay días en que puede decir 5 cosas a la vez. Ahora el alcalde quiere donarle el material ferroviario al MTC con una condición suspensiva de que si no hacen el tren, revierte la donación. En primer término, ¿podía la Municipalidad de Lima comprar ese material? No, no tiene autorización en ninguna ley. Reitero, un acuerdo de consejo no habilita para que tú compres eso. Segundo problema, no saben qué hacer con los trenes. Entonces, ¿qué creen que van a hacer con los trenes que han comprado? Atractivo turístico en el Parque La Muralla. El primer lote hay que pagar sin guardianía a la empresa Ferrocarril Central, que los tiene en su patio, en la estación Monserrat. Y el resto, que ya no entra, al Parque La Muralla, para que sea atractivo turístico. ¿Y esta gracia cuánto ha costado? Eso lo sabemos por los Chatarra Papers. La encerrona que dirige Marcos Cifuentes y su investigador periodístico Ernesto Cabral han utilizado una herramienta que no solamente existe en el Perú: acceso a la información pública. Estados Unidos es uno de los países promotores e iniciadores de esa actividad, que luego se copia en el Perú, en nuestro sistema jurídico. El acceso a la información pública es un derecho de todos los ciudadanos y en Estados Unidos se cumple a cabalidad. Y lo que hizo Ernesto Cabral fue solicitar en Estados Unidos, en California, en el Departamento de Estado, toda la información sobre el tren de Porqué. Y lo que encontró es estupendo. Es tan estupendo que lo han colgado en su página web. Ustedes lo pueden ver. Es bien fácil. Encerrona PE. Lo van a encontrar al toque. Ahí está toda la documentación. ¿Ok? Ellos tienen... Utilizas la que es federal, que es la Freedom of Information Act, y utilizas la que es estatal, que es la California Public Records Act. Hicieron las solicitudes y como ahí cumplan con la ley, inmediatamente le mandaron toda la información. Y resulta que los trenes han costado, después de decir esto y aquello, pero esto está acreditado con las facturas que están ahí y los pagos y las transferencias hechas íntegramente, hasta todo pagado por Scotiabank. Los trenes han costado 9 millones de dólares y transportarlos 13 millones de dólares. Total, 22 millones de dólares para que ustedes vayan a ver un atractivo turístico al Parque La Muralla. Porque la Municipalidad de Lima no podía comprar eso y no es una entidad que maneje la concesión. La Municipalidad de Lima no puede organizar un concurso para ver quién lo maneja. No, porque la vía no es de la Municipalidad de Lima, es del MTC. Y, valgan verdades, ahí hay un problema bastante serio. Porque el señor López Aliaga nombró como su representante y lobista personal a quien sí tiene la concesión, que es el señor Arachea. Que actuaba como representante de la municipalidad, lobista de la municipalidad, lobista ante el Departamento de Estado, ante la Embajada del Perú de Estados Unidos en Lima, donde se presenta y dice, este es el proyecto. ¿Cómo que este es el proyecto? ¿No se supone que tenía que haber un concurso? Este es el proyecto. Y la Embajada de Estados Unidos en el Perú le dice a las autoridades del Departamento de Estado que esto es un buen negocio para los Estados Unidos. ¿Por qué? No por deshacerse de chatarra, sino porque el Perú va a gastar, y está en los documentos, 500 millones de dólares comprando todo lo que se necesita para que el tren funcione. Una segunda vía, el overhaul de los trenes, etcétera, etcétera. Si esto no es un negocio diseñado para alguien en particular, la verdad no sé qué cosa es. Lean los documentos. Están ahí. Y como al señor López Aliaga no le va bien y le llueve sobre mojado, ayer Epicentro sacó esta primicia de Ana Lilia Olivera. Caviares en la Municipalidad de Lima. ¡Increíble! ¿Se acuerdan ustedes cuando López Aliaga gritaba que a los caviares les iban a quitar la mamadera de esos que viven del Estado? Insultaba a periodistas que no trabajamos para el Estado, en mi caso, en décadas. ¿Okay? Ni tampoco para ninguna ONG. y nos insultaba, ¿se acuerdan? Bueno, resulta que Daniel Llovera encontró que en esta gestión se paga anualmente 4 millones de soles a sus funcionarios de confianza por un incentivo adicional al sueldo que no es pensionable, que no es remuneración, pero que el MEF dice que carece de marco legal. Y esto sí, lo han hecho gestiones anteriores. Pero en este caso, este incentivo incluye a varios militantes de su partido Renovación Popular, que a su vez son empleados de la Municipalidad de Lima. Tremendos caviares, ¿eh? ¿Qué va a pasar? Lo único que va a hacer López Aliaga es insultar, insultar, insultar. Insultar periodistas mujeres, que es su especialidad. Esa es la respuesta que vamos a tener. Insultos, insultos, insultos. Por contarles a ustedes que no hay ningún tren. Y que no va a haber ningún tren. Por lo menos no en esta administración de López Aliaga. Y no por culpa del MTC, como él señala ahora. A los que se ilusionaron, cuánto lo siento, pero les vendieron el tren. Como antiguamente se decía, que no te vendan el tranvía, que no te vendan la plaza de armas. Pausa y regresamos con preguntas del público. Muy bien, primero, no se olviden de darle like al programa, porque acá aprenden muchas cosas y yo feliz de explicárselas, pero denle un like para que mi productora esté contenta, para que todos estén contentos acá y yo pueda seguir teniendo este trabajo. Y además, compartan el programa, por favor. Muy bien, preguntas del público. Vamos a ver la primera, Alfonso González. Doctora, buenos días. Tengo una pregunta para usted. ¿Cómo califica el papel de las Fuerzas Armadas y la PNP en todo lo que está sucediendo? ¿Coinciden que esas instituciones tienen que ser reformadas? Miren, acá hay un problema bien serio. Las Fuerzas Armadas, sobre todo las Fuerzas Armadas, aprendieron una lección durísima, durísima, en el año 2001. Ese nivel de involucramiento con los civiles, con el poder político y con la corrupción que esto traía. Las hizo perder credibilidad, respeto, orden. Las Fuerzas Armadas están creadas para permanecer en el tiempo y para cumplir labores muy importantes que tiene el Estado para ellas. Pero tienen una mística, una moral, una dignidad que con Vladimiro Montesinos se perdió. Un capitán que fue dado de baja con deshonor terminó gobernando las Fuerzas Armadas. Y aprendieron su lección. Y eso no podía volver a suceder. También creo yo que aprendieron muchísimo en el conflicto armado interno sobre violación de derechos humanos. Y aprendieron porque han tenido que enfrentar procesos, han tenido que aceptar que hay conductas que no son honorables para un miembro de las Fuerzas Armadas, que se supone tienen el honor, como dice la Policía Nacional, como su divisa. ¿Ok? Entonces yo creo que aprendieron mucho. La caída de Merino muestra unas Fuerzas Armadas muy sólidas diciendo no vamos a disparar contra población civil. Eso no lo vamos a hacer. Pero presumo que Castillo los asustó. Lo vieron como una amenaza. Y eso justificó lo que hicieron contra población civil en diciembre del 2022 y el verano del 2023. Y de ahí no te regresas, pues. No es tan fácil regresarte con 50 muertos encima a los que disparaste por órdenes superiores. Ese es el problema que tienen las Fuerzas Armadas hoy. todas las lecciones aprendidas y puestas en práctica durante 20 años, en apenas 3 meses se fueron por el desagüe. Ese es el problema. No tan grave con el ejército, porque después de lo que pasa en Ayacucho, en Huamanga, los retiran, pero con la Policía Nacional ha sido un desastre. Una institución que ya tiene bastante corrupción adentro, bastante, más que suficiente, y que ha tratado de ser reformada una y otra vez sin que haya continuidad en las reformas. Pero que la misma policía no quiere reformarse. Y ahora enfrentan un problema grave, que es que han sostenido a Dina Boluarte en el poder, pese a las atrocidades que ha hecho. Y son copartícipes de eso. Por eso es que demandan cosas como salirnos del pacto. No lo dicen obviamente oficiales en actividad, porque violaría su capacidad de no deliberancia, ¿no? Es una prohibición expresa en la Constitución. Pero lo hacen sus colegas en retiro, que tienen posiciones de poder en el Congreso. Y esos son los voceros. Y esos voceros lo dicen claramente. Entonces, esa es la situación. Nunca debieron haber disparado contra población civil. Nunca. Eso lo regresa a la época de Montesinos. Siguiente, por favor. Una opinión sobre el papel político de Rospigliosi. Ya les he dicho, no me pregunten eso porque a mí me da mucha pena, mucha pena. Miren, ya lo último ha sido que ha denunciado al juez Richard Concepción Carhuancho, al que aplaudía, ¿no? Cuando metió preso a los Humala, lo aplaudían. Tú no puedes, siendo legislador, perseguir a un juez porque no te gusta su fallo. Eso no es democrático. No está bien. Eso es injerencia en otro poder del Estado. Una persona cualquiera puede criticar una resolución judicial y un congresista también. Yo no le niego el derecho de crítica a las resoluciones judiciales, es un derecho constitucional. Pero decirle a los jueces que los va a meter presos si no hacen lo que a él le da la gana que hagan, que es violatorio de la Constitución, es una arbitrariedad. No debería hacerlo, pero yo creo que ya es un caso perdido, ¿no? Lamentablemente. Siguiente, por favor. Andrés Carrasco. Buenos días, doctora. ¿Qué tan probable es que el TC falle a favor del caso de Keiko? Absolutamente probable. Yo creo que va a fallar a favor de Keiko de todas maneras. Y debería hacerlo. Ahora les explico por qué. Además, ayer durante la evaluación del recurso se dijo que la OMPE no alerta a la Unidad de Inteligencia Financiera. ¿Cómo influye esto en este caso? A ver, señor Carrasco, lo voy a volver a explicar como lo vengo explicando hace 11 años. Y yo me alegro que por fin, ayer, la doctora Loza y el doctor José Domingo Pérez confrontaron lo que es la esencia de todo este asunto desde que salieron las agendas de Nadine. 11 años atrás, 2014. ¿Ok? Recibir dinero de forma ilícita, contraria a la ley de partidos políticos, ¿es delito de lavado de activos? Y la respuesta es no. Y si no es delito de lavado de activos, no hay pena. Si no hay pena, no te pueden procesar. ¿Ok? En el derecho penal existe algo llamado principio de legalidad. Está en la Constitución, que es una norma básica. A mí no me pueden condenar por un delito que no existe, ¿no es cierto?, en el momento en que yo cometo la conducta supuestamente punible. Esa conducta no era punible. Entonces, señor, a mí no me puedes condenar por algo que en el momento de su ejecución no es delito, pues. Que soy adivino. ¿Entienden el principio de legalidad? Piensen en un partido de fútbol, ¿no? Me aplican una regla que no existía en el momento en que yo tengo esa conducta. No, pues. Eso rige para adelante. Obviamente. En el Perú, recibir fondos de cualquier fuente, ¿ok? Y no declararlos a la OMPE es ilícito contra la ley. Estoy sujeto a multa, estoy sujeta a la pérdida del financiamiento público, a una serie de sanciones administrativas. Pero no tiene naturaleza penal, nadie va preso. Yo a veces le pregunto a mis alumnos, ¿pasarse la luz roja te lleva a la cárcel? La mitad de la clase levanta la mano y dice, ¡sí! Digo, ¡no! No todas las conductas ilícitas son delito. Delito es lo que está en el Código Penal. Nada más. Y la ley penal no se interpreta por analogía, por si acaso. ¿Ok? Tiene que estar escrito ahí. ¿Qué cosa es el delito de lavado? Yo recibo un dinero que proviene de una actividad delictiva. ¿Ok? Me tienen que probar que yo recibo el dinero de la actividad delictiva. Primera cosa. Supongamos Odebrecht. Cometía unos delitos. Tienen que probarme que el dinero que yo recibo proviene de esos delitos. Primera dificultad. Segunda dificultad. La fiscalía tiene que probar que yo sé que el dinero proviene de un delito o lo puedo presumir. Esa es la parte que no pueden probar. Ni con Humala, ni con Keiko, ni con nadie. En el año 2006-2011, Odebrecht era una empresa establecida en el Perú, un gran contratista del Estado peruano. ¿Cómo voy a saber yo, candidato, que comete delitos? No lo sé, ni lo puedo presumir. La plata de Odebrecht es igual que la plata del Banco de Crédito, me da lo mismo. El problema de José Domingo Pérez, yo siempre se lo he dicho de acá, es que él ha contado muy bien toda la historia. Ha hecho un estupendo relato. Conocemos cómo se financian los partidos políticos gracias a él. Y si fuera periodista, le darían el Pulitzer. Pero el asunto es que él es fiscal. Él tiene que probar la comisión del delito de lavado de activos. Y ese delito no existe. ¿Ok? Esta posición, en mi caso, la pueden ustedes rastrear 11 años seguidos. Porque yo lo comencé a explicar en el caso de los Humala. ¿Ok? ¿Cómo me insultaban, Dios mío, varios periodistas con responsabilidades hoy día periodísticas interesantes? Abogada de Keiko, abogada no de Keiko, abogada de Nadine, bloguera patética, ¿se acuerda? Por explicar esto, aquí no hay delito. Lo he discutido con los fiscales Vela y José Domingo Pérez. No que sí que... Lean la sentencia de los Humala. Y que en esa sentencia los jueces expliquen cómo Humala podía saber o presumir que recibía un dinero procedente del delito. No hay una línea. ¿Dónde está la prueba? Ni una línea. Entonces tú no puedes condenar a alguien por mal que te caiga, por antipático que sea, por algo que no es delito. Y en esto Keiko Fujimori tiene toda la razón. Yo se lo dije a su defensa acá, a la señora Yulán Larosa, hace años. Este es el camino. Ese es el camino. Lo demás, este es el camino. Y ese es el camino, pues. Entonces, finalmente han presentado un habeas corpus con ese tema, lo llevan al Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional le va a la razón 7-0. Porque no hay forma de que no tengan la razón. Cualquier abogado bien formado lo sabe. 7-0 va a ganar Keiko. Inmediatamente, como lo dijo ayer José Domingo Pérez, con toda razón, esto va a afectar a los demás procesos, por supuesto, porque jamás debieron iniciarse. Porque no hay delito. Esto no debió haber pasado el control de acusación. Y no solamente es un problema de la fiscalía, es un problema del Poder Judicial. Francamente, yo de verdad no entiendo cómo el Poder Judicial no tiene un criterio ajustado a derecho. Ahora, sí es verdad que los jueces han sido amedrentados. Y han sido amedrentados por la Fiscalía. Y a las pruebas me remito. En el caso del doctor San Martín, presidente de una sala en la Corte Suprema, al cual llega una excepción sobre este tema planteada por los Humala, Vela lo denunció ante la Junta Nacional de Justicia, exigiendo que se excuse que no participe, porque sabía que iba a perder. ¿Qué hizo la sala? Dijo, bueno, que se resuelva en el juicio. Y en el juicio no se resolvió. Acá hay culpa también, ¿eh?, del Poder Judicial, de jueces que no se atreven a aplicar la ley. No hay ninguna prueba en ninguno de los casos. Primero, A, de que el dinero provenga de un delito. Odebrecht dice que el dinero no proviene de un delito. Y en esos casos Odebrecht no tiene colaboración eficaz. Odebrecht sí le dimos, pero era nuestra plata, la plata de nuestros ingresos. Dos, que los receptores supieran o pudieran presumir que provenía de un delito. Ni una línea. Y eso es todo lo que tienes que probar. Diferente el caso, muy diferente el caso de Toledo. Coima, cohecho. El dinero proviene de una coima pagada por Odebrecht a Toledo y se lava a través de Maiman y a través de toda una organización financiera para terminar en inmuebles en el Perú. Probado. ¿Se dan cuenta de la diferencia? Claro que se dan cuenta. Muy bien, siguiente, por favor. Uy, no veo nada. Cuando los ponen así en negritos, y además ha hecho una donación, DEF54. A ver si me la puedes leer. Nada se ve.
Dice, buenos días, doctora Rosa María. Literalmente, esta señora hace lo que quiere con el Perú y nada ni nadie puede evitarlo. Por favor, salude a Tacna por su 96.
No escucho nada tampoco. A ver, de nuevo, más fuerte.
Dice que la señora tampoco hace lo que quiere con el Perú. Y nadie puede evitarlo. Por favor, salude a Tacna por su 96 aniversario de reincorporación al seno de la patria.
Ya, salude a Tacna. No, me ha estado escuchando desde temprano, por supuesto. Hoy 28 de agosto. Lo tengo muy presente. Y claro, por supuesto, un saludo a todos los tacneños. Tengo grandes amigos tacneños. Vivir en frontera es algo especial. Así que un caluroso saludo para todos ellos. Pero, sí, o sea, la señora presidenta, cualquier presidente del Perú, tiene un límite, y ese límite es el Poder Judicial y el Poder Legislativo. Lean la Constitución. El artículo anterior, al que ha mencionado Dina Boluarte ayer, habla de la separación de poderes. Pero cuando tú rompes los contrapesos, ya no hay contrapesos, entonces todos hacemos lo que nos da la gana y nos apañamos entre nosotros. Y eso es lo que está pasando en el Perú. Gracias. Gracias por su donación, además. Siguiente, por favor. Cal Bencir. Buen día. ¿No cree que si Porky, al admirar a Bukele, deba firmar un acuerdo para no cambiar la ley para que se pueda reelegir a los presidentes? Mire, en el Perú, felizmente, tenemos dos traumas con la reelección. Uno se llama Leguía y otro se llama Fujimori. En otros países de América Latina, no, pero en el Perú sí. Un presidente que dura más de 10 años para nosotros es un desastre. Un desastre. Termina muy mal. No creo que nadie proponga la reelección. Mire, en el caso de Leguía, fue tan dramático el trauma que en la Constitución de 1933 no solo se prohíbe la reelección, se prohíbe que alguien siquiera la proponga. Para que vea el trauma. En el 79 simplemente se prohibió. Y en el 93 se permitió por una vez, pero apenas cayó Fujimori, lo primero que hizo fue reforma constitucional, no hay reelección en el Perú. La reelección es muy mala en el Perú, en el caso del presidente de la República, por una razón, porque el resto no puede competir. Quien está en el poder tiene todos los recursos del Estado para hacerse reelegir. No hay competencia posible. Por eso no debemos tener reelección. Usted dirá lo mismo para gobernadores, para alcaldes. Sí, pero siendo sus circunscripciones menores, más pequeñas, yo creo que ahí es más fácil que el público pueda revertir una decisión. Pero en el Perú, muy difícil. Siguiente, por favor. Ruth Rivas. Doctora Rosa María, ¿se podría revertir el trámite de sacar al CEI del Perú? Sí, por supuesto, porque hay un año, pues. En ese año, por favor, voten por un gobierno decente y sálvenos. ¡Sálvenos! Miren, ni Fujimori se atrevió a denunciar el pacto. Ni Fujimori. Fujimori dijo algo así como, nos salimos de la competencia contenciosa. Y le dijeron, mire, haga lo que quiera, porque para salirse de la competencia contenciosa, usted tiene que denunciar el tratado. Y no se atrevió a denunciar el tratado. Nos dejan calatos. Tenemos derechos parecidos en nuestra Constitución, por supuesto, pero no tenemos la protección de la Corte, si es que nos salimos del pacto. Y para miles de peruanos, la Corte ha significado la diferencia entre que el Estado abuse de ellos y el Estado no abuse de ellos. Hay muchísimos casos, sobre todo laborales. Hay un caso, además, que el Estado peruano ganó. Uno. Contra una persona que decía que había sido arbitrariamente despedida y no había sido arbitrariamente despedida. Casos laborales de sindicatos de trabajadores del Estado, ganados en la Corte. Nos dejan sin nada de esa protección. ¿Para servir a quién? A las Fuerzas Armadas que sostienen a Dina, que no quieren enfrentar los procesos que quedan, que ya, francamente, son bien pocos, la verdad. Se calcula que en total serían unas 900 personas ya lo que queda por juzgar. Y la mayoría están no habidos, ni siquiera cumplen sus condenas. Última pregunta, me dijeron, qué pena, porque yo me quedaría conversando toda la mañana, pero martes y jueves siempre tenemos este segmento, vayan pensando qué es lo que quieren saber. Y me encanta porque ustedes me ponen la agenda. Entonces, así, si no hemos visto algún tema, lo podemos ver. Nos vamos, pero antes tenemos que recordar que tienen que ponerle like al programa. Y tenemos a nuestros auspiciadores. Preocupado por la baja rentabilidad que ofrece hoy la banca tradicional, una alternativa es explorar inversiones respaldadas por garantías reales. PrestaMipe, una plataforma peruana, permite invertir en préstamos con garantía hipotecaria o en facturas por cobrar con potenciales rendimientos superiores. Más de 8.000 inversionistas y 1.600 millones invertidos respaldan su experiencia. Conoce más en www.prestamipe.com/invertir. Termina tu posgrado en solo un año. Elige una de las maestrías de alto impacto y da el siguiente paso en tu vida profesional. Fórmate con los programas de posgrado y lidera el cambio que el Perú necesita. Estudia en la Escuela Internacional de Posgrado de la UCB. Inscríbete ahora en somosucb.edu.pe/posgrado. No se olviden like, compartir el programa y, por supuesto, suscribirse a todas las redes de la República para que les llegue la información siempre muy rápido, antes que a nadie. Conmigo será hasta mañana.
Gracias por escuchar Sin Guión con Rosa María Palacios. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.